Para analizar este asunto, contactamos ahora en Martí Noticias AM con Yaxis Cires. Él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y siempre es un gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Gracias por estar acá. Bueno, estamos analizando estas votaciones a las cuales ellos han llamado históricas, pero ¿cuál es su punto de vista sobre lo que pasó en esta votación?
Hay que decir que lamentablemente no hay sorpresa porque, vamos, conformando en Naciones Unidas en su mayoría estados que son dictatoriales, que no son democracias, es de esperar no tanto esta votación, sino que, por ejemplo, que no se haya profundizado para ver si en realidad las causas de la pobreza creciente que hay en Cuba, de la ausencia de libertades, tiene que ver realmente con el embargo. Entonces, no me sorprende, no nos sorprende. ¿Y por qué? Porque esa es la situación hoy de Naciones Unidas, desde hace mucho tiempo, que es un club en gran medida controlado y dominado por dictaduras y regímenes que no son democráticos. Ahora, es evidente que los problemas que está enfrentando la población cubana no tienen que ver nada con el embargo económico, sino con un sistema comunista, socialista, que no respeta las libertades, no solo las libertades políticas, sino también las libertades económicas para que la gente pueda emprender, desarrollar su proyecto de vida y ser feliz en su propio país. Así que fue una votación que ha cortado una vez más con la realidad que vive el pueblo cubano.
Señor Cires, hoy va a haber una reunión en la Casa Blanca de algunos mandatarios, no todos, pero sí, por ejemplo, ya puntales que se han dejado ver que el presidente de Chile y muy seguramente el presidente Gustavo Petro de Colombia siguen abanderando esta presión para que sea retirado Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y muy seguramente este tema a nivel económico de la votación, la manifestación una vez más, va a salir a la mesa. ¿Usted cree que sea un tópico que no va a faltar en esta oportunidad?
Bueno, es que públicamente la izquierda latinoamericana, algunos que son gobiernos impresentables, que llevan muy poco tiempo y han hundido, por ejemplo, la economía de sus propios países, claro que han declarado esto públicamente y que van a hablar este tema con Biden. El problema es el siguiente. El problema es que no exigen al mismo nivel o con más fuerza, porque si partimos de que en un país el soberano es el pueblo, debía ser con más fuerza, no plantean que el régimen cubano devuelva la soberanía y la voz al pueblo cubano. Es decir, vamos a ver que Cuba no está gobernada ni dirigida ni por ellos, ni por Naciones Unidas, ni por los 180 y pico países que votaron. Si de verdad creemos que el soberano es el pueblo cubano, hay una obligación moral internacional de exigir que esa voz del pueblo cubano sea escuchada. Y eso es lo que yo echo de menos, y por eso creo que es una incoherencia y una hipocresía internacional tremenda, con independencia que cada uno tenga sus afectos políticos e ideológicos. Pero repito, la soberanía quien la debe tener es el pueblo cubano, y ese sí que no ha sido escuchado en ningún espacio.
Ya sí es importante declarar y aclarar que el representante norteamericano ante la ONU habló de los miles de presos políticos que permanecen tras las rejas en Cuba. Habló también de todo lo que pasa en la sociedad civil, todas las dificultades que tiene la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, los menores de edad que están prisioneros. Así que esto me parece un punto importante a tener en cuenta.
Bueno, es importante porque al menos alguien ha asumido la voz precisamente de las inquietudes y de un problema social y político que hay en Cuba. Cuba es el principal carcelero por motivos políticos del hemisferio occidental, y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Pero, repito, es importante que la comunidad internacional deje a un lado esa hipocresía y que por el bien de la persona humana, del pueblo, exija al régimen cubano que le dé la voz al pueblo. Ahora, claro, ¿por qué no le dan la voz al pueblo? ¿Por qué la élite cubana no le da la voz al pueblo? Bueno, el último informe nuestro sobre los derechos sociales preguntó cómo la gente evaluaba la gestión social y económica del régimen. Y el 80 y pico% la desaprueba. Entonces, claro, obviamente ellos se niegan a eso. Y nosotros, como Observatorio Cubano de Derechos Humanos, nos negamos a aceptar que Cuba o que el régimen cubano venda esto como un éxito o como base para legitimarse todavía más, cuando internamente es un país que se cae a pedazos, que se cae a pedazos. Nosotros siempre reiteramos que son ellos los que tienen que comenzar a dar los cambios, a hacer los cambios políticos, económicos y sociales, como se lo ha exigido el pueblo. Se lo exigió en las calles en julio del 2021 y después con las protestas siguientes, y se lo exige en cada espacio legal, de los pocos que hay, legal o electoral o el referéndum de la familia. Incluso la gente aprovechó para presentar una enmienda, una censura al régimen cubano. Bueno, que se le devuelva la voz y el voto al pueblo cubano. Eso es lo que pedimos.
También, señor Cires, recordemos que varios cubanos compartieron con Amnistía Internacional las expectativas sobre lo que va a ser la rendición de cuentas el 6 de noviembre en el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. ¿Se llevaría acaso alguna sorpresa o sería un presagio de lo que sucedió ayer en la votación lo que venga con este nuevo examen?
Bueno, yo he tenido la oportunidad de reunirme en el último mes dos veces al menos con más de 10, las representaciones en Ginebra de más de 10 países, y yo noto que sí, que hay una intención, principalmente de las democracias, de plantear ciertas críticas, aunque en el periodo de revisión universal se presenta como sugerencias, propuestas, recomendaciones, pero que implícitamente son críticas importantes. Y ahí veremos que se va a reflejar la crítica sobre la situación de los presos políticos, la situación de la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias, el tema de la pena de muerte, el tema del Código Penal, y también esta vez con fuerza va a salir el tema de los derechos sociales por el empobrecimiento creciente que vive la población. Ahora, como uno ve cuando revisa la lista de, por ejemplo, de organizaciones que mandaron escritos para este periodo de revisión universal, ahí vemos que hay un rosario larguísimo de organizaciones que son afines a régimen cubano. No dudo, porque no he tenido tiempo para leer todo lo que han dicho, pero que algunos hayan copiado, unos hayan copiado el informe del otro, porque al final lo que dicen es la propaganda de régimen. Pero sí, creemos que tanto la revisión periódico universal como la visita del señor Gilmore a La Habana, el representante de derechos humanos de la Unión Europea, en este mes de noviembre, será una oportunidad, y tenemos esa esperanza, para equilibrar un poco esa balanza internacional, esa balanza ética internacional, que sin duda en estos momentos no está equilibrada o no está a favor de los deseos, de la realidad y aspiraciones del pueblo cubano.
Recordando que en el 2018 el examen periódico universal recomendó al régimen que cesara de imponer sanciones criminales a las personas que intentaban trabajar de forma colectiva, formar asociaciones, y que también se tomaran medidas inmediatas para proteger a los artistas de la persecución. Solo para recordar y ver qué expectativas, bueno, se va a tener con este próximo examen periódico universal a Cuba. Gracias a Yaxi Cires por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un placer.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes.